cambio de forma social. Eso es común al resto de las etapas del movimiento social global y que conocemos, digo, por los orígenes del movimiento obrero. Es decir, juntar reivindicaciones concretas con reivindicaciones históricas más de fondo que exigen un cambio del modelo social. Después del día 12 de la insurrección armada en Chiapas, el EZLN pasa a una acción pacífica que dura hasta el día de hoy y que tuvo como un hecho relevante el apoyo del EZLN en mayo de este año a la caravana de la paz de Javier Sicilia en San Cristóbal de las Casas. Otra forma de acción importante es que, estando en sus inicios la red de Internet, ya Marcos y el EZLN ya utilizaron para la difusión global de su revuelta Internet y los medios de comunicación. En su momento eso pues llamó mucho la atención y se agrandó ampliamente en las fases siguientes de formación del movimiento social global. Otra característica nueva como forma de acción es la declaración de que no buscan el poder, el no poder del movimiento indígena chiapaneco, que diferenció claramente y hasta el día de hoy al EZLN y al movimiento zapatista, neozapatista de Chiapas de las guerrillas de las décadas anteriores. Salvo, claro, ellos no les interesa, y aún lo dicen hoy, el poder, siguen con la otra campaña y eso, salvo naturalmente en la zona zapatista donde se han tomado el poder, ¿no? En Chiapas, para autogestionarse. Bueno, los efectos inmediatos de la revuelta zapatista de Chiapas son los más directos, que no es poca cosa para ellos, aunque pueda tener un interés global menor, es las autonomías de los municipios zapatistas, que les cuesta bastante mantener, considerando que han creado una legalidad paralela en la zona zapatista y que deberían naturalmente seguir manteniendo. Ha sido un éxito que dura ya años inmediato. El otro es que yo creo que de alguna manera, y eso lo sabréis juzgar mejor vosotros, la revuelta chiapaneca yo creo que ayudó a una transición hacia la democracia en México, del unipartidismo del PRI al bipartidismo PAN-PRI, que es lo que ahora está en vigor desde el momento en que ya en 1988 pues no fue posible la aceptación, según muchos observadores, de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, y porque en el año 2006, en opinión de muchos observadores y de los propios seguidores del candidato Andrés Manuel López Obrador, pues hay dudas de que fueran al mismo tiempo limpias unas elecciones en las que, al parecer, por un 0,5% de los votos, pues no se aceptó la victoria del PRD. Esto es algo que, visto desde Europa, extraña soberanamente, ¿no? Porque la alternancia normalmente es entre derecha e izquierda, ¿no? No en el seno de la propia derecha o del centro derecha, como se quiera, lo cual demuestra que, y no es una excepción, México, estamos ante una transición inacabada y a una democracia incompleta, de baja calidad. Lo digo con toda la autoridad de quien lo piensa lo mismo de la democracia española y de la democracia europea, y no digamos de la democracia norteamericana. Incómoda con las ocupaciones de plazas por parte de los indignados, como si los espacios públicos fueran del que gobierna y no fueran de la gente, ¿verdad? Pero de transición inacabada, otros actores, y algo ayudó en su momento a que esa transición se iniciara. Me refiero a la revuelta zapatista. Sobre los efectos historiográficos del zapatismo insurgente de 1994 en adelante, he escrito ya en su momento un artículo, Chiapas y la escritura de la historia, donde ya hablaba con toda claridad, eso se confirma, ha visto 15 años después, de que ayuda o supone el fin de la historia, la recuperación de la idea del progreso, el fin del posmodernismo, la recuperación historiográfica del tema de conflictos, revueltas y revoluciones para los historiadores, contribuyó mucho a ello también, que estaba un poco abandonada, y también contribuyó a, como ya explicó Rigoberto Rodríguez en la inauguración del Congreso, a que nos vayamos acostumbrando, visto la importancia de los hechos que nos rodean, de los hechos que suceden a nuestro alrededor, a incluir el presente como objeto de investigación para los historiadores, lo que llamamos historia inmediata. Bien, en 1999, decía, se inicia esa segunda etapa de lo que se autodenominó movimiento antiglobalización, que es la primera versión organizada del sujeto social global contra la globalización económico-financiera del mundo. En Seattle, en 1999, se reúnen 50.000 manifestantes contra la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, con una aportación sustancial de los sindicatos que se repitió este año con el apoyo a los indignados, y que es una característica estadounidense que ya quisiéramos esa alianza entre indignados y sindicatos que existiera en Europa, que no es así, por lo menos hasta ahora. En el año 2001 tuvieron lugar las dos manifestaciones más importantes europeas, en este caso ya del movimiento antiglobalización, en Génova y en Barcelona. En Génova, contra la reunión del G8, 150.000 manifestantes, y en Barcelona contra la reunión del Banco Mundial, un número mayor de manifestantes, sin definir, en ambos casos, violencia policial y violencia de los manifestantes que causaron en Génova la acción policial, algún muerto, en fin, fue el momento probablemente álgido del movimiento antiglobalización. Dos años después, en el 2003, el Foro Social Mundial convoca el 15 de febrero una manifestación mundial contra la guerra de Irak, que se dijo en su momento que era la mayor de la historia, hasta el 15 de octubre del 2011, la manifestación convocada por los indignados, pero sí que fue muy importante. Paralelamente a las manifestaciones, se formó en 2001 el Foro Social Mundial en Porto Alegre, que se repitió los años anteriores, como respuesta al Foro de Davos, ¿no?, de los poderes económicos, pues los poderes sociales se reunieron en varios años, varias veces en Porto Alegre y después en otras localidades. Después de 2003 viene la decadencia de un movimiento. Unos dicen que realmente ya el año 2001, después del 11S, ya termina, termina el movimiento antiglobalización. Es una mirada muy desde Estados Unidos, naturalmente, pero tiene su buena parte de verdad, porque los momentos de mayor actividad movilizadora fueron entre el año 99 y el 2001, efectivamente. Otros hacen terminar el movimiento antiglobalización en el año 2003 con la manifestación contra la guerra de Irak, aunque con dudas, porque efectivamente el tema pacifista no es propiamente, no forma parte de una manera esencial del movimiento antiglobalización, aunque como un movimiento progresista apoya esa causa y otras naturalmente. Y lo sabemos bien desde España, porque la mitad de los manifestantes del año 2003 contra la guerra de Irak fueron unos 2 o 3 millones en España, y que con una explicación que tiene que ver con la especial fuerza que tiene el movimiento pacifista en España, por motivos que tienen que ver con nuestra propia historia, con la guerra civil, y por otro lado, pues toda la indignación, empleando un término actual, que existía en ese momento en España contra el gobierno de José María Aznar, que nos había metido en la guerra de Irak con Inglaterra y Estados Unidos, contra la opinión, según las encuestas en aquel momento, del 90% de los españoles, incluyendo sus propios electores. Por lo tanto, la movilización de 2003 más bien fue una movilización pacifista que una movilización antiglobalización. El contenido del movimiento antiglobalización, como sabemos, es una crítica a la globalización neoliberal a través de sus instituciones internacionales. Fundamentalmente, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio y Fondo Monetario Internacional. Se criticó casi desde el comienzo, desde el interior del propio movimiento, la limitación grave que suponía criticar sin proponer alternativa, ¿verdad? Sobre todo lo hizo el movimiento ATTAC francés, sin duda la parte del movimiento antiglobalización más intelectual, más teórica y que tenía una idea más clara de lo que pasaba en el mundo y cuáles eran las respuestas. ATTAC y otros incluso propusieron el cambio de nombre en vez de antiglobalización, altermundismo. Se sacó la idea de otro mundo es posible, popularizada a través de los foros de Porta Alegre, pero si uno revisa los textos de los foros sociales de Porto Alegre, concluye que se proponen viejas ideas para nuevos problemas. Eso fue una de las causas de la decadencia final del movimiento antiglobalización y una etapa probablemente necesaria de un movimiento pues que tiene que enfrentar situaciones nuevas y que, como pasa tantas veces en la historia, pues se encuentra con que la práctica social va por delante de la propia teoría, ¿no? Eso, ese desfase se dio se está dando en menor medida con el movimiento de los indignados, afortunadamente. Unos y otros están interconectados y aprenden autocríticamente, aunque a veces no de una manera explícita, sino simplemente pues porque es muy visible cuando algo no funciona y entonces pues los que vienen después ya no repiten la experiencia y buscan otras formas, en este caso concreto proponer soluciones concretas a los problemas que se critican, porque si no el avance del movimiento social, en este caso global, se paraliza, se bloquea. Bueno, las formas de esta segunda versión del movimiento social global, el movimiento antiglobalización, pues en parte son parecidas y añade cosas nuevas a las que describíamos para la inicial revuelta en Chiapas unos años antes. El uso de Internet, ya en este caso no solo para la difusión de las actividades, sino para la coordinación entre sí, por parte de los grupos activos en los diferentes países y continentes. Segundo, un claro ámbito mundial de la acción social, que en el caso de Chiapas pues, se redujo pues, a un Estado y en algún momento determinado a la República Mexicana nada más, aunque el impacto fue, como sabemos, internacional, en este caso no. Los que se movilizan en cada cumbre hacia una vez que lo deciden en sus reuniones de coordinación, pues vienen de todo el mundo, se dirigen a